Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños, y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek.
Ahora sí, muy buenas tardes, amigas y amigos, quienes sintonizan Radio Touch a esta hora. Bienvenidos a un programa especial, un nuevo comienzo de Psycho Geek. Mi nombre es Hernán Godoy y me acompaña, como es habitual, mis amigos Diego Duarte, que no lo veía hace mucho rato. Álvaro Guerrero,
sí, hace tiempo que no nos veíamos realmente. Volvimos después de un periodo de 2 semanas.
Más o menos
2 semanas de pausa.
Yo estuve casi un mes fuera.
Sí. Pero que tú tienes programas como base.
Es habitual.
Matías Galvez, por supuesto, el control que ya nos acompaña. Está más tiempo que tú a veces en el programa.
Sí.
Y nuestro invitado de hoy para hablar del tema.
Sí, para el tema contingente. Y nos acompaña Matías Quesada.
Hola chiquillos, ¿cómo están?
Bien,
gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí en el estudio número 3, estudio central de Radio Touch Industries.
Sí, se preguntarán por qué tenemos un invitado, por qué regresamos, por qué estamos hasta ahora también.
Claro.
Y Hernán, exacto. Y por qué tenemos este fondo en este momento en las pantallas, los que nos pueden ver. Hernán, coméntanos.
Bueno, primero corresponde, bueno, debido a la contingencia nacional, hemos tenido problemas también para juntarnos nosotros. Hemos estado como segmentados los tres. Como hemos tenido problemas para juntarnos, incluso hasta para distraernos, su momento de distracción. Y creemos que correspondía, que era como medio, creemos que es esencial, es importante manifestarnos sobre y tener una postura sobre lo que está pasando en el acontecer nacional.
Sí, nosotros decidimos, a través de la oportunidad que también nos dio la radio, del espacio que queda disponible, volver al programa, volver en un horario que fuera más fácil para todos los que participamos en la radio, el regreso después de las transmisiones, y decidimos regresar también a tratar de aportar como comunicadores de nuestro punto de vista y nuestras impresiones de la actualidad. Así que el día de hoy, por ejemplo, como van a ser la costumbre quizás en los próximos capítulos, vamos a tratar temas contingentes y en los que quizás podemos hacer un aporte a través de lo que nosotros hacemos aquí en Radio Touch y nuestra labor como locutores en particular, que somos nosotros. Es el tema de hoy. Vamos a tratar de hablar de el rol de los medios de comunicación en estos días, en los días de manifestaciones de protestas en Chile. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido eficiente? ¿Cuáles son las cosas que se pueden sacar de aquí adelante? Y en temas de comunicaciones, ¿se ha hecho bien? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora que las redes sociales quizás empiezan a surgir así como la panacea de la comunicación, a diferencia de los medios de comunicación tradicional?
Claro, y obviamente también entregar un momento de relajo también, ¿por qué no?, de alguna risa, si tampoco nos vamos a convertir en un tolerancia cero, que lata más grande. Así que la idea es conversar temas contingentes y también...
De hecho, casi por nosotros se está viviendo esta revolución luego de tu nominado...
Sí, recordé.
Se paró Chile, sí, y se paró el programa, sí, para empezar a volver de a poco.
Mira, te cuento, Mato, y le cuento a la gente que no supo. Nosotros semana a semana hacíamos una nominación de algún personaje o alguna cuestión que nos llamara la atención durante la semana. Y la semana que comenzaron las marchas, Hernán nominó al muro, que le llamamos nosotros así, nominó el alza del pasaje.
Mira.
Y nosotros pensamos que iba a pasar viola. De hecho, no ganó el muro, la gente no votó por el pasaje.
Yo llamé a que la gente hiciera algo al respecto.
Y no pasó nada. Y no sabíamos nosotros que ese viernes que tuvimos el último programa, que fue un viernes de cine, estalló todo.
Un visionario.
Sí, Hernán comenzó la manifestación desde su humilde puesto.
Desde este humilde puesto.
Bueno, fue ese mismo viernes donde empezó todo en el metro. O sea, partió todo el lunes,
claro,
con el alza de precios, pero el viernes explotó realmente.
Claro, el viernes comenzó ya como una realidad, porque yo recuerdo el lunes cuando comenzaron las manifestaciones de los cabros, incluso yo en un momento dije, cabros chicos, los que están manifestándose, ¿Se verán tan afectados los escolares con esto? ¿Será o será solo como una reacción de rebeldía de solo por ser como jóvenes, por decirlo así? Y eso fue finalmente lo que despertó. De pronto eso es lo que hace muy especial toda esta manifestación ciudadana, que comenzó con la gente más joven, comenzó con los escolares, que es principalmente lo que uno piensa. Muchas de las manifestaciones comienzan desde la juventud, y que finalmente fue lo que empujó a todo el resto de la población civil también a manifestarse, a través de algo tan simple que fue como saltarse los torniquetes, ¿cachai?
Yo, de hecho, inocentemente pensé que esto iba a ser como una especie de revolución pingüina número 2, así que no pensé que iba a tener tal alcance. Así como
agarró tanto vuelo.
Claro, así como lo típico que se comenta, así que estará pensando el chico que saltó
el primer
torniquete, así, y lo que provocó, porque explotó, así. De hecho, es más, yo creo que ni siquiera esto ha terminado de explotar. Eso, que todavía seguimos en una olla de presión.
Así es, y claramente un paradigma que se mostró en las últimas semanas fue inmediatamente lo que se empezó a reflejar en los medios de comunicación tradicionales, que siguen siendo para muchos la verdad, entre comillas, para la gran población, porque es lo que más se ve y, como dice su palabra, son los medios de comunicación tradicionales. Y al principio quizás no fue la mejor manera de afrontarla. Como decía un amigo nuestro también, que de pronto inicialmente los medios de comunicación comenzaron mostrando situaciones y no contextos, mostrando el incendio, mostrando
los momentos.
Claro, los momentos más que el porqué. Y empezar a pensar, claro, ¿y por qué se están manifestando? ¿Y por qué son ellos? ¿Y por qué en este sector? Sino que tirar todas las cámaras al incendio. Y preguntar lo que les interesaba. O sea, algo que era muy irrisorio era cuando salían a preguntar a las calles: ¿está muy triste porque no hay micro? Y nadie les daba bola finalmente. O sea, salían con una respuesta que yo creo que nadie se esperaba. Los medios de comunicación de pronto no se esperaban.
Habían respuestas notables.
Respuestas tan, sí, tan armadas y tan sensatas, más allá de, Piñera.
Una vez que le preguntaron a una señora: ¿cuánto lleva esperando? 30 años, le dijo la señora. Y ahí, no más palabras, su señoría.
Mato, ¿tú cuál es tu visión de cómo comenzó a...?
O sea, es muy interesante porque de partida, claro, se supone que partieron los escolares a alguien que no se... un grupo de personas que no se veía afectado por el cambio de pasaje. De hecho, la misma ministra de Transporte sale a decir: no sé por qué se están manifestando si ustedes no se ven afectados por este cambio. Y en ese sentido se ve un poco la poca lectura que se ha tenido de parte de, como tanto del gobierno, pero también de los medios de comunicaciones tradicionales, respecto a cómo se ha dado este movimiento. Y cuando me invitaron a este programa me puse a pensar mucho en cuál había sido el rol y qué era lo distinto que había tenido esta situación frente a todas las demás. Y hay algo muy interesante, que es que estamos aprendiendo a convivir recién con las redes sociales. O sea, sí, es un fenómeno súper nuevo. Y la contrainformación que se dio durante toda esta semana, estos 23 días de protesta ya más o menos, es notable. O sea, gran parte de la población, y sobre todo los más jóvenes, las personas que más usan redes sociales, se han informado más a través de estas que a través de los medios tradicionales, como es la tele, que es el diario, por ejemplo, que están muy desprestigiados de hace mucho tiempo. Entonces ahí hay algo que es muy interesante analizar, que debido al desprestigio que llevaban estos medios tradicionales y la poca lectura que hay desde la gran tribuna que tienen, en el fondo se dio esto de no saber leerlo bien y de ir en el camino encontrando la forma de cómo hacerlo.
Claro, se dio durante la semana que iban como cambiando líneas editoriales, como que fueron respondiendo no solo a la mala respuesta de la gente, los consumidores de la televisión, sino al darse cuenta que quizás no era la manera, yo no sé si de los altos mandos de cada canal, que son las líneas editoriales o de sus dueños, les dijeron que fueran suavizando, que fueran mostrando distintas cosas, porque, claro, día uno era manifestación, manifestación, manifestación. Después, claro, empezaron a entrevistar, a darle más micrófono abierto a la gente, porque cuando es grabado es muy fácil editar, pues, pero muchas veces ya era en vivo, incluso la gente le preguntaba: ¿estás en vivo? Le preguntaron los que están en vivo y recién ahí hablaban. Y los últimos días como que también han vuelto al loop de noticias de desastre constante, pero también, ponte tú, en lugares que son como de conversión, como los matinales, que por más que sea como... yo considero que
es un circo.
Una cloaca de...
Claro, por lo general muestran...
de personas.
La televisión, que no por lo menos no soy del fanático de ese lado de televisión, dentro de lo poco de tele que veo, pero empezaron a llegar, no sé, distintos o políticos o gente que representaba ciertos grupos sociales, como que hubieran esta discusión, como que hubiera conversación... y debatir los temas que está debatiendo la gente, que pronto eso fue una buena decisión.
O sea, pero es que igual hay algo que tener en cuenta, que toda esta revolución que se vivió ahora en octubre y ahora en noviembre, y que no sabemos cuándo va a parar, marca la pauta definitivamente y cambió todo. O sea, antes de esto nadie se estaba preocupando de hablar de ciertas cosas, los temas que estaban en pauta eran otros, y de un momento para otro ya hay que volcarse a hablar solo de esto, porque no hay otra cosa de la que podemos hablar. De las infinitas aristas que existen, de la señora que no puede ir en la micro, hasta el capucha o hasta la constitución. Pero en el fondo nos vemos obligados todos a hablar de este tema y no pueden quedarse atrás los matinales ni cualquier parte de los medios de comunicación.
Claro, y en ese mismo sentido, igual los canales han sido súper como tranquilos en volver como a retomar la programación habitual, sobre todo porque durante la semana se hizo un llamado a atacar a los canales, como que Mega recibió ataques, TVN y Canal 13. No sé si Chilevisión recibió ataques directos. No, Chilevisión queda lejos igual, creo.
No.
Estaba como casi al lado. Ah, no, de...
Chilevisión antes quedaba lejos.
Sí, antes.
Antes, ahora quedan todos cerca. Y no solo fue eso, sino que fue el llamado a apagar la televisión. Y de pronto uno cree que yendo a tirarle piedra a Mega afecta más. O sea, todo está asegurado, ¿cachai? O sea, los canales tienen todo asegurado. El daño real que sí se le puede hacer es realmente apagar la tele. O sea, los canales realmente se asustaron en un momento porque los ratings bajaron. El llamado a apagar la tele, no todos lo hicieron, pero funcionó. Y eso de pronto asusta más a los canales realmente que irle a tirar una piedra a un vidrio que lo pueden cambiar o ir a atacar las cámaras que están aseguradas. Otra cosa fue que los canales tuvieran que salir sin el rótulo, sin este triangulito. Sí,
hubo hasta miedo en algún momento que...
Claro, porque...
Porque estaban funados en la calle, o sea...
Claro, ninguno podía ir a hacer la pega real ahí,
claro,
en la calle.
Claro, al tío le increpaba, oye, ustedes que no van...
La prensa burguesa,
sí,
y que
claro,
responde a los intereses capitalistas.
Y volviendo a eso, perdón, que Chilevisión ha sido como... Chilevisión y CNN han sido como los canales que más... Han llevado esto de la mejor manera.
Un poco más transparente dentro, claro, de todo lo que...
Y debido
igual
a eso
sí han tenido momentos cuestionables.
Claro, pero... como todo. Y debido a eso también le quitaron unos auspicios. Recordemos que...
O sea, igual eso de AgroSuper estuve investigando un poco y lo que salió a declarar AgroSuper era que le habían quitado a todos los...
Claro.
No solo particular a Chilevisión CNN, uh-huh, sino que habían decidido restar su como aporte publicitario, por decirlo así. Entonces... Claro, pero igual es verdad que a mi juicio Chilevisión también dentro de la tele ha sido lo más certero y poco juicioso, por decirlo de alguna forma, uh-huh, como que poco tendencioso, porque
eso.
Canal 13 responde a intereses, Mega responde a otros intereses, que son los dos de grupo económico, y TVN, uh-huh, responde más a una línea editorial de gobierno, entonces... Claro. El único que se salva un poco de todas estas influencias externas es Chilevisión.
Sí, claro, y Chilevisión es CNN, es la misma transmisión. Hay gente que, claro, que pregunta por qué en un momento están transmitiendo en Chilevisión y CNN lo mismo, CNN Chile y CNN Internacional. Son todos dueños...
CNN, o sea, está dentro de Chilevisión.
Claro. ¿Qué
se llama el grupo?
Turner Media, Turner Broadcasting System. Y son los mismos dueños de HBO, de Cartoon Network, del canal del fútbol, de Warner Bros.
No sé, son un gigante.
Son un gigante, y como lo está pasando ahora. O sea, grupos económicos muy grandes están como tomando muchas pequeñas empresas y entre ellos canales, ¿cachai? Mega es parte del grupo,
claro,
sí, del grupo de Claro, y es, son dueños, o sea, pertenece también a muchas empresas, Falabella, Totus, Home Center, Mall Plaza.
Pero ahí está la diferencia, porque Chilevisión, al responder a un como a una agrupación extranjera, se salta todas las influencias, sí, locales que sí tiene el grupo Luxich y sí tiene el grupo Claro y sí tiene el gobierno.
Es más, la prensa ha mirado muy críticamente a la prensa en Chile, la prensa extranjera. O sea, medios como BBC o la misma prensa argentina aquí ha hecho constantemente reportajes de cómo la gente está en contra de los medios aquí en Chile. Yo veía ayer un reportaje de, no recuerdo qué canal de Argentina, que claro, estaban impresionados de cómo en Chile estaban rechazando a los medios directamente. Y se están ahora informando a través de las redes sociales.
De hecho, los mismos manifestantes, por lo que se pudo ver, de hecho hubo un caso de una periodista argentina que estaba cerca de Plaza Baquedano. Cosa lo mismo, o sea, se acercaban a entrevistar y te decían, ¿a qué canal perteneces? Claro. No, soy de Argentina. Ah, perfecto. Y conversaban, porque era como que sabían que la única manera en la cual como que podrían dar su opinión sin que sean censurados o cortados era con un canal que no es de acá.
Oye, sí, eso de la censura igual ha sido heavy en los canales cuando, no sé, de una parte, boom, le bajan el,
o sea,
el micrófono de una.
Lo
de
más
una.
Cercano a lo que pasó con Martín Cárcamo, sí, que ya...
¿Qué pasó con Martín Cárcamo?
Que estaba, era una nota perteneciente al matinal de Bienvenidos. Uh-huh. Estaban entrevistando a un chico y el chico empezó, claro, a dar una opinión de que los medios de comunicación matinales, claro, los canales, nos estaban haciendo responsables, que preferían dar turcas, dar teleseries y eludir o quitar la vista sobre lo que estaba pasando realmente, y empezaron a cortarlo.
Le bajaron el volumen. Y ahí Martín Cárcamo como que dijo, oye, pero déjenlo hablar.
Sí.
Ah,
Y sucedió, de hecho, como dos veces al aire.
Sí. Igual se ha notado caleta. Varias veces cuando están en vivo en algún momento, oh, ya, la periodista. Ya, volvemos, o sea, a llevarte al estudio.
Pero igual en ese sentido los canales y han hecho un esfuerzo por dejar a la gente hablar y opinar, sea cual sea su bando. Algo que igual está bien. O sea, creo que toda la gente debería tener derecho a la opinión, sobre todo los medios de comunicación, y esa es una de las ideas para democratizarlos también, que no sean tan elitistas a la hora de elegir a sus entrevistados y a las voces que aparecen ahí. Pero también, o sea, por eso está la crítica ahora en los matinales, y hubo un remesón fuerte de que abandonó mucha gente, tuvieron que sacar a Carol Dance, a Pati Maldonado, Stingo, que era un abogado que estaba en otro matinal, también salió. Sí. Entonces, por ahí se generó este remesón, este temblor, que te da cuenta un poco de que Chile ya no se la cree. O sea, la gente, el común de los mortales ya no se la cree. Y por más que el público objetivo de los matinales siempre se haya comprado todo lo que venden, en este momento igual se están dando cuenta que no era tan así como se lo pintaban.
Chile despertó. De
hecho, claro, dentro de muchas de las cosas.
En Canal 13 había un estelar programado que iba a estar Raquel Argandoña, Tonka Tomisic y Francisca García Huidobro. Y lo postergaron porque...
No, por supuesto. No,
obviamente la contingencia, digamos que no son rostros para tener...
Y ahorrarte críticas también.
También, porque creo que por eso pasa mucho también.
Yo creo que además por ahí, o sea, más allá de lo que implique censurar a alguien, o sea, se te va a venir todo el pueblo encima contra el canal. Claro. O sea, al final te sale más allá de por un tema de convertirte en alguien transparente como canal. Es más por un tema de que si no lo hago, nos vamos a convertir en el canal que nos estamos permitiendo libremente dar una o transmitir la opinión.
Pero ojo que esto también se da porque en Chile no hay ley de medios. No existe la ley de medios, no existe algo que fiscalice o que se encargue de que los medios deben tener pluralidad y veracidad, ¿cachai? Que no, que se encarguen de que los medios de verdad, como decíamos al principio, que no capten como momentos, sino contextos.
Es verdad.
Y se ha discutido harto la ley de medios y hace rato que nadie habla de eso.
Sí, de pronto se pierde a veces el foco que es informar, ¿cómo es? Informar, entretener y...
Entretener y informar, creo.
Son tres los que son los medios de comunicación.
Debatir.
No, creo que no está. Es informar, educar, entretener y educar.
Educar.
Ahí está. De pronto en informar se tergiversa un poquito y termina siendo como...
Censurar.
Tratemos de dar... el orden de opinión, pero en base a,
claro,
nuestra pauta. Entonces nosotros ponemos los temas en la mesa para conversar, pero...
Educar, confirmando.
O sea, cumplen la función, pero a su manera.
Exacto.
¿Cachai? No es como debería ser.
O sea, porque finalmente toda la gente que ve el matinal o las noticias y ponen un tema en particular para su público, ese va a ser el tema, ¿cachai? Y principalmente, de pronto, si lo dice un rostro creíble, va a ser como la opinión.
Es autoridad.
Y va a ser lo que se va a convertir y lo que van a conversar.
Pero por eso ahí hay algo súper interesante, dos cosas. Primero, lo que hablábamos hace un momento, que ahora estamos aprendiendo cómo a vivir en este contexto de redes sociales y versus medios de comunicación, lo que le ha quitado un poco de poder, sobre todo con este remesón, las redes sociales y los medios digitales le quitaron mucho poder de credibilidad a los medios tradicionales, como la televisión. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se sigue dando la cosa, si se pueden seguir manteniendo con el modelo actual que tienen los medios de comunicación, que responde mucho al mercado y que, como no hay una legislación para los medios, se puede hacer cualquier cosa en el fondo. Y lo otro interesante es que estos temas de la censura y de cómo yo pongo a quien yo crea, dependiendo de mi línea editorial, también se van acabando un poco, porque cerrar el debate solamente te va a generar más crítica y más mala imagen para el resto de las personas. Entonces, algo que se hacía antes mucho era de, ya, vamos a poner un panel de expertos a debatir, claro, pero este panel de expertos, o sea, piensa lo mismo que yo. O llamamos a ciertos políticos y a otros no, y no les damos pantalla. Entonces, ese poder que tenían antes los medios de comunicación se está perdiendo. Pero otra cosa que yo quiero recalcar es que está muy desprestigiada la prensa en Chile. Muy desprestigiada, tanto como los políticos. Nadie, en teoría, hay un discurso generalizado de no creerle a lo que me cuentan. El Mercurio miente, el Tele 13 miente, todos mienten en teoría. Pero eso es peligroso porque Nosotros como ciudadanos le debemos a la prensa mucho, que porque son el rol fiscalizador más ciudadano que tenemos. O sea, está el Congreso, hay instituciones que fiscalizan el poder, pero los que realmente hacen esa pega son los medios de comunicación. O sea, la misma Michelle Bachelet, su frase célebre, me enteré por la prensa.
Claro.
Entonces, por eso está bien criticarlos para que puedan cambiar, pero hay que estar conscientes de que nos están haciendo grandes favores igual.
Sí, y anteriormente han habido canales y programas que sí han hecho un labor periodístico y de levantar cosas ocultas importantes. O sea, Paco Gate y muchas otras cosas salieron también de en parte de la prensa. Y antes de abarcar la parte de las redes sociales, tú tenías un comentario
por ahí. Sí, Paola Acuña, que les mandamos un afectuoso saludo.
Saludo a nuestro auditor estrella.
Gran auditor. Volviendo un poquito atrás a lo que estábamos conversando, no es de sorprender el manejo mediático. Lo primero que pensaron fue que era un golpe izquierdista, yendo a detener el mismo viernes a líderes estudiantiles y sindicales, soltándonos el lunes, con interrogatorios no muy amables de por medio. Las primeras cosas que hicieron fue reunirse con los líderes de los dos... La primera cosa que hicieron fue reunirse con los líderes de supermercados para asegurar abastecimiento y luego reunirse con los directores de televisivos para coordinar la línea editorial, demostrando incluso con una denuncia de un grupo de abogados. Sus fobias bolivarianas hace que no entiendan que esto es más parecido a la primavera árabe del último tiempo.
Mira, y Soriana también, que está escuchando por supuesto el programa, no recordaba el tercer punto de los medios de comunicación, que era
educar.
Educar. Sí, de pronto es chistoso también que comenzó anotarse el afán por también llamar como una desesperación, como el caos, como que la gente entrara como en este frenesí de noticias. Y aquí también entró mucho el tema de las redes sociales, porque dentro de las redes sociales también es muy fácil perderse entre esta paranoia noticiosa. O sea, yo creo que la cantidad de información que se ha dado vuelta por las redes sociales y por todos lados es grandísimo. O sea, y es muy fácil irse a todos los extremos. O sea, yo te apuesto que si busco ahora que todo esto ha sido organizado por un grupo rebelde del Congo francés, ¿cachai? Lo voy a encontrar y hasta de pronto va a hacer sentido porque alguien lo puede escribir y puede ser súper sensato. O puedo encontrar que todo esto es un autoatentado hecho de los masones, los reptilianos y los alunakis, ¿cachai? Y de pronto hasta va a ser sensato. Como que información puede encontrar de cualquier lado, y ahí es donde yo creo que entra el riesgo de empezar a solo informarnos por las redes sociales, que hay que empezar a saber de dónde sacar la información.
Las fake news. Eso mismo, las fake news, porque de hecho lo más relevante que salió en los últimos días por redes sociales fue el tema de lo que sucedía, o supuestamente sucedía, no quiero confirmar ni descartar nada, sobre el supuesto centro de tortura que está en Baqueano, que de hecho estalló por redes sociales y después como que, porque de hecho creo que fue como por la noche, medios internacionales incluso empezaron a detallarlo y recién ahí empezaron a integrarse los medios nacionales.
O sea, eso es muy interesante lo que están hablando, porque es verdad, el flujo de información que ha existido en estos últimos 23 días ha sido abismante para todo el mundo, y de hecho hubo muchos llamados por redes sociales a apagar un poco la tele, a apagar un poco el teléfono para cuidar la salud mental, porque sobre todo los días de toque de queda y estaba el ejército, era absurdo la cantidad de videos y de cosas que había, o sea, y muy violento además, era muy real todo. Entonces, en ese sentido sí, es verdad, y por eso el gran llamado a la gente, complementando un poco con lo que decía antes, es aprender a informarse. O sea, uno como ciudadano consciente tiene que estar preocupado de
verificar,
diversificar la mayor cantidad de veces las fuentes. O sea, yo no puedo informarme solo por un medio, sino que tengo que tener por lo menos tres que contrasten la información de un mismo tema y así asegurarme que es real lo que están hablando. Entonces también hay otra iniciativa de medios de comunicación, que es el tema del fact-checking, que en el fondo todas las noticias que salen, ellos se preocupan de ver si es real o no, es verídico o no, y así como evitar que se comparta toda esta información falsa, que ha habido mucha también.
Hubo una conductora de noticias, creo que fue de Canal 13, que en un momento
Connie Santa María
respondió a este llamado y dijo: nosotros no podemos pasar cualquier cosa, o sea, nosotros tenemos que verificar todo lo... la información.
No, fue Connie Santa María.
No, pero fue en el 13, no sé quién
pero
fue.
Pero es que lo que le pasó a Connie Santa María fue que se equivocó en
dio un comentario un poco...
No, le pusieron un gráfico atrás y el gráfico decía algo, pero el teleprompter que ella estaba leyendo decía otra cosa. Entonces dijo mal una cifra y que tergiversó mucho y toda la gente se dio cuenta. Entonces como que ahí también le pegaron el grito en el cielo diciendo, oye, están mintiendo a propósito.
Claro. Yo escuché en un momento, lo vi en vivo y decían, claro, nosotros tratamos de mostrar la mayor cantidad de información, pero todo tenemos que mostrarlo y, o sea, dentro de una credibilidad y también respetar, porque si no podemos poner la imagen de un cabro baleado porque eso responde a muchas otras cosas, hay que tener cuidado. Bueno, ahí pueden ser excusas para todos lados o justificaciones, pero en parte es real, o sea.
La que yo escuché decir eso fue Mónica Rincón.
Sí, Mónica Rincón. Que de hecho todo surgió a raíz de un chico que, si no me equivoco, había sido baleado en Colina, que había unos militares que lo subieron arrastrando a un...
Sí.
Y creo, Mónica Rincón fue, mostró la noticia, pero lo censuraron. Entonces igual hubieron comentarios bastante como ácidos contra el canal, porque claro, por redes sociales estaba todo sin censura. Entonces estaban diciendo, pero ¿por qué lo están censurando? Y claro, porque tiene que existir un poco de respeto hacia la persona, a la familia. No, o podemos, sea, llegar y...
Igual ahí hay una cierta cantidad de protocolos que uno como periodista tiene el deber de cumplir. Si estamos hablando de un menor de edad, no se puede revelar su identidad. Claro. Hay que borrar...
De hecho, en redes sociales tampoco se debería mostrar la identidad del... Claro.
Por eso el llamado de la familia de Gatica.
Gustavo Gatica, sí.
A sacar su imagen, que está ya repartida por todas las redes sociales, y afortunadamente se viralizó igual de rápido esto de sacar la imagen.
Sí. Sí, aparte, después eso se empieza a funcionar como un arma doble filo. Cualquiera puede tomar esa imagen, ese acontecimiento, para usarlo con su propia agenda en noticiero o en noticias. O sea, si algo se ha vuelto muy importante durante todo este conflicto en esta semana, ha sido, bueno, la información, que yo creo que es una de las armas más importantes en este momento, tanto para el gobierno como para la gente, como para los medios, y la iconografía de ciertas cosas. O sea, partamos, por ejemplo, con lo de los chalecos amarillos. En un momento quería como reflejar lo que se hizo en Francia. En un momento fue ya, de verdad, vamos a cuidar nuestras poblaciones o nuestros lugares con chaleco amarillo.
Y terminó terriblemente mal.
Después, a los 3 días o a los 2 días, sale Lavín a hablar con un chaleco amarillo desde una oficina para tratar de adueñarse esta iconografía del chaleco amarillo. Y ahora está como la guerra entre la gente con chaleco amarillo, que es la que quiere defender sus cosas, anti los manifestantes. O sea, todo se maneja muy específicamente, cualquier declaración, cualquier imagen, cualquier noticia. O sea,
yo creo que por ahí mismo las personas se colgaron un poco de que salió Joaquín Lavín con el chalequito este. Después salió muchas personas a decir, ¿sabes qué? Nosotros defendemos como las cosas. Y ahí la otra parte, como otra parte de las personas, empezaron a darle como ese, usas chaleco, apoyas al gobierno.
Claro.
Entonces, y ahí por eso creo que se armó tanto el odio hacia ellos.
Sí, es verdad. Y ese manejo de sumarse a cosas también se ha dado como en este rechazo a los canales. Evelyn Matthei en un momento dijo así como, ¿Chilevisión? No quiero hablar más. Y salió corriendo, ¿cachai? Como también a sumarse a este, no le creamos los medios. Y el problema de solo informarse, como dijimos hace un rato, de las redes sociales, es eso, que aquí la línea editorial eres tú.
Claro,
entonces, de ti depende ser una persona que se informa responsablemente.
Si sigues a 600 personas, tenés 600 líneas editoriales distintas.
Claro, y finalmente tú también buscas lo que quieres buscar. O sea, yo busco la información que con la que quiero atar cabos, ¿cachai? Y por eso decía que puedo buscar una teoría de que todo está planeado y la voy a encontrar. O sea,
pero es que en ese sentido tenés mucha razón hablando de esto, como de que yo busco lo que quiero. Se ha estudiado mucho de que la gente se mete en una caja de resonancia a la hora de informarse. Entonces, en el fondo, yo y con tu círculo de amigos también pasa lo mismo. Uno se reúne con la gente que piensa más o menos parecido. Es muy difícil relacionarse con alguien que piensa absolutamente distinto a ti. Entonces, se empiezan a potenciar estas ideas tuyas a través de los medios que tú mismo sigues. Y eso igual hay que tener cuidado y tratar de informarse igual un poco de la contraparte. O sea, yo recomiendo muchos medios informativos que están en redes sociales y que son alternativos, como Interferencia, como Ciper Chile, como El Mostrador, pero también de vez en cuando hay que leer El Mercurio, de vez en cuando hay que ver el Tele13, porque te saca un poco de la burbuja constante en la que te rodeas.
Pero aún así se han mandado varios condoros esta semana a los medios. Una de las más comentadas fue un tweet que tú publicó La Tercera, que mostraron una noticia de que sé que habían estado metidos cubanos, venezolanos y colombianos en la quema de estaciones de, o sea, en las manifestaciones, pero salía en el tuit una foto de metro quemado. Entonces la gente, como que al tiro, como que uno no sabe si lo publican con esa intención ¿O fue un error?
Mira, en la tercera hubo un temblor súper fuerte ahora.
Sí, también, de hecho, mucha gente del sindicato.
Por respecto a eso, porque en el fondo lo que hizo la tercera, el gobierno, con información de inteligencia, fue a hablar con los grandes directores de El Mercurio y de la tercera. Uh-huh. Para hablar de este tema.
La reunión que dijeron que Chávez se había reunido con...
Claro, pero también lo hizo con los canales de televisión. Pero es que había una información de inteligencia que ellos tenían que compartir y que había que tratar como con cuidado. Y que justamente era esto, de que habían unos ciudadanos venezolanos, cubanos, colombianos que estaban metidos en la quema de los metros, porque así lo plantearon, eso decía el informe en el fondo. Y la tercera trabajó como que sin contrarrestar la información y siguió solo por eso, y que es un error grave dentro del periodismo, y lo publicaron. Cosa, acto seguido, lluvia de crítica, incluso de los mismos periodistas que trabajan en la tercera, porque se lo pasaron a un periodista y como que trabájalo desde el escritorio y listo, publica. Porque tenían en el fondo una primicia, entonces ahí el apuro de publicar también. Pero después de la lluvia de crítica tuvieron que poner otra noticia retractándose claro. De lo que ellos habían puesto. Y la contrainformación era absoluta. O sea, a mí ese rumor me llegó como por otra parte. Se supone que por una fuente más o menos alta. Pero que era lo que se decía en el gobierno. E incluso hasta el día de hoy lo siguen diciendo. Y por eso Piñera dice, estamos frente a un enemigo poderoso.
Claro que el gobierno exterior y que están financiando...
Pero es súper tendencioso porque yo antes de ayer estuve leyendo una noticia del diario Clarín de Argentina. Y que ellos se ponían a hablar de este tema, de que habían influencia extranjera en la quema de metros y en las manifestaciones chilenas, pero eran de células anarquistas argentinas y chilenas. Ellos nunca nombraron a colombianos, cubanos, venezolanos, y que es muy tendencioso porque si hablamos de venezolanos y cubanos estamos hablando generalmente de las ideas bolivarianas,
Castro chavista y todo,
y de la izquierda y el comunismo. Entonces, por eso es difícil. Y yo como que en ese sentido respaldo un poco la tercera al decir que si les llega una información de gobierno, de inteligencia, sí. Como que te están diciendo que es la versión oficial, pero el trabajo sí o sí es que hay que contrarrestar, investigar. Y es lo mismo que de la tortura en Baquedano. Claro. O sea, salió todo el mundo quería hablar de eso, pero no hay forma de comprobarlo aún. Sí.
Diego, ¿tiene un par de comentarios antes de continuar?
Sí, retomamos acá, Paola Acuña. Es el problema del internet. Internet es la biblioteca más grande del mundo. El problema es que no tiene bibliotecario. El bibliotecario termina siendo uno mismo, quien evidentemente siempre que busca información termina cruzando la delgada línea entre el escepticismo y el relativismo, donde terminas evaluando la información en función de tus propias creencias, posturas o ideales.
¡Qué grande, Pablo! ¡Qué grande, Pablo! ¡Qué se mandó!
Buena... Sí, alto comentario.
Sí.
Luego, con un comentario de menos nivel. Aparece Soriana. Soriana, también le mandamos un afectuoso saludo. Pero Evelyn Matei salió corriendo porque le preguntaron sobre el uso de armas por parte de los vecinos en Providencia. Pero finalmente el meme de ella corriendo resonó más fuerte que lo político y evasivo detrás de su acto. Salió por ahí Chingeki también.
Instagram que solo publica videos de Evelyn Matei corriendo con distintas...
Pide tu canción.
Claro, pide tu canción.
Paolo, continúa acá. Es que la inteligencia de los policías es paupérrima. Basta recordar el bochorno del caso Antorcha.
Sí, por Operación Huracán, Catrillanca, o sea, hay muchos errores de inteligencia en el último tiempo como para estar fiándose de
lo que dice. Y feos errores.
Y el otro día escuchaba, menos mal esto no es un ataque internacional, porque si los que nos tienen que defender son así...
No, imagínate.
Porque si imagínate, llega un país realmente que quiere dejar la cagada adentro.
Pero es como una crítica que en su momento, entre seriedad y broma que se le hizo al ejército, así como, y estaban como... 3 días en las calles.
Claro, cuando llamaron a los reservistas.
Y se cansaron, así como, entonces, ¿por qué me estoy llamando a los reservistas? O sea, nos ataca un enemigo externo. O sea, ¿en serio? ¿Vaya a estar cuánto? 2 días, vaya a cansar y vaya a llamar a reservistas. Entonces era como...
Oye, antes del otro comentario, quiero hacer un énfasis, ya que todos estamos probando esto.
Sí, ¿nos han visto tomar una botella verde a lo largo del programa?
Sí, cambió. Cambió porque ahora tenemos Mr. Vicky, por supuesto, nos da un mes más de vida. Ya hace tiempo que nos viene siendo nuestro... Sí.
Elixir de la vida.
Claro, respirador artificial de nosotros viene siendo Mr. Vicky. Y ahora tenemos en sabor Ginger Ale.
Que está muy rica, por cierto. Está
exquisita. Realmente rica, así que tienen para escoger en la versión cero, que no la tenemos en este momento en la mesa, la versión tradicional que la tiene en lata y nuestro modelo Diego Duarte. Y por supuesto esta nueva versión Ginger Ale, que ahora también es energética. Así que muchas gracias a Mr. Vic, por supuesto, por un mes más de vida. Sí. Y tienes un comentario más, tío.
Creo el último comentario que tal vez nos puede dar como un siguiente tema. ¿Qué onda las fuerzas especiales pegándoles a la carabinera de civil?
La paradoja Sí.
Yo en redes sociales leí algo muy interesante, como que ese error le va a costar muy caro a Carabineros porque las únicas dos respuestas posibles son las siguientes. Una, ella estaba de civil caminando y Carabineros realmente le pega a cualquier civil aunque no esté haciendo nada, uh-huh. lo que es muy grave. O dos, ella estaba realmente manifestándose y haciendo y como que respondía de infiltrada de Carabineros claro. en la manifestación, lo cual también es muy grave. Entonces, ¿cómo responde Carabineros frente a esto? Es difícil.
Y las respuestas de Carabineros. O sea, y ahí volvemos al lado también otra vez comunicacional. La respuesta y las declaraciones en general de Carabineros y del gobierno horrible. Han sido nefastas.
O sea, lo que se ha prestado para chistes es la de Mario Rosas. ¿Mario se llama?
No. Sí, apellido Rosas. Mario Rosas.
Sí, Mario Rosas. Que el general director de Carabineros, que, o sea, son ridículas, de verdad, no...
O sea, pero no. Lejos la más grave de todas es la del mentolatum.
Sí, es impresionante.
O sea, no, como que yo he pensado también mucho en las versiones oficiales, como me gusta, o sea, estudio periodismo y me pasaron este ramo de comunicación estratégica, comunicación política. Generalmente uno tiene que salir a decir las cosas y uno va a decir generalmente lo que le conviene. Entonces, por eso fue muy duro que Piñera saliera a decir estamos en guerra y que después el interino del ejército Iturriaga venga a decir yo no estoy en guerra con nadie. Entonces, como que ahí como comunicacionalmente es muy potente lo que uno dice ante pantalla. Y el tema del mentolatum, o sea, fue muy ridículo porque estás exponiendo frente al Senado y no sé cuál fue el argumento como para llegar a decir de que esa era la solución sí, de ellos frente a esta situación que los acusaban de consumo de droga. Entonces...
De hecho, creo que salió una farmacéutica a dar a conocer los componentes que contiene el mentolatum.
Y hace todo lo contrario.
Y hace todo lo contrario a lo que aludió Rosas.
Sí. Como que uno entiende lo que quieren hacer, pero por último, búscate algo más armado que tenga algo de sentido. O de pronto di mentolatum, invéntate alguna propiedad que tenga, pero llegar y decir, no, eso es mentolatum, listo.
Chao. Pero es que si decían que era bicarbonato, listo, se acababa.
Claro, claro.
Listo.
O por último, di que era mentolatum mezclado con otra cosa, como con otro componente, ya, ponele, bicarbonato. Mentolatum con bicarbonato. Ah, sí, puede
una
ser.
Una fórmula secreta que tienen los carabineros claro, para...
Así como una especie de chupilca del diablo, claro. una cosa así, pero...
Sí, son decisiones sí. paupérrimas. Otra que mandó ahora Rosa... explicando el uso de la GoPro, declarando que las GoPro solo funcionaban cuando habían ataques hacia carabineros, pero se bloqueaban inmediatamente cuando habían acciones contra civiles.
No funciona así la tecnología.
Sí, claro. O sea, yo pregunto, o él no sabe de tecnología, o espera que la gente huevona y no sabe de tecnología, o no armó la respuesta.
Ya, pero es que ahí hay un tema a debatir, que en el fondo es, ya, las instituciones tienen que dar estas declaraciones públicas, oficiales, y que en el fondo representan a toda una institución. Y los periodistas tienen el deber de poner estas declaraciones uh-huh. en pantalla y que la gente se informe de estas declaraciones. Pero también uno como periodista debería cuestionar todo lo que dicen. O sea, no basta con ponerlo en pantalla obvio, y claro. pongamos todas las opiniones.
O reírse, ¿cachai? ¿No? O reírse, no solamente dejarlo ahí.
Pero por eso, el rol de los medios y de los periodistas no es exponer todas las opiniones porque sí, sino que exponerlas, pero también matizar y ver esto que dice es real o es falso o no es tan verídico como lo dice, no es tan así. Entonces... falta ese trabajo del medio de periodistas en Chile de profesionalizarse un poco más y como que perseguir los discursos públicos. En Estados Unidos a Trump le cuentan las mentiras en cada discurso que da. Claro. Y de repente le cuentan 50 mentiras en un discurso de 10 minutos. Entonces, ese trabajo hay que empezar a hacerlo.
Yo creo que andaría igual acá Piñera 50 mentiras por minuto, no sé, o algo así.
Quizás más.
Tiene habilidades comunicacionales sí. muy deficientes por
decirlo. Bajísimas.
Retomando un poquito lo de Rosas, antes de leer unos comentarios que tenemos. Uh-huh. De hecho, la última declaración que dio igual fue súper controversial con el uso de la famosa escopeta...
Antidisturbios.
Antidisturbios, dijo. Es que ahora nos vamos a limitar a hacer un uso acotado. Y es como... ¿Pero no siempre esa fue la idea?
Claro. O... ¿Eso no es el protocolo? Claro, ¿no es ese el protocolo?
Entonces, como que... Yo creo que su mente pensó, la callé, porque...
O sea, pero es que igual eso es lo que le mandan a decir también. Sí, porque, en el fondo, esa era la medida que están tomando, pero yo escuché esa declaración de Rosa y él decía, por ejemplo, una de las cosas que dijo fue, en Carabineros es una de las únicas instituciones en Chile donde el ramo de derechos humanos es fundamental a la hora de formar profesionales. Y ya está bien, eso es lo que tiene que decir, sí. obviamente, para tratar de limpiar un poco la imagen. Pero ahí está el rol de los medios, vuelvo. ¿realmente es así? Preguntarle, pero a ver, ¿dónde se ve ejemplificado? ¿Es un ramo durante un año?
Claro, ¿te lo enseña? Claro.
O en el fondo
10 minutos, sí, una hora.
¿Quién lo imparte? ¿Quién claro. es la persona que imparte ese ramo?
¿Son mismos carabineros?
Entonces tampoco tenéis mucho...
Como una fuente, así como para decir. Claro. ¿Sabes? No, es que... Vamos a acudir a tal lugar. Ah, sí, efectivamente es que si efectivamente se está cursando.
Si te lo enseña un Paco, es como lo mismo, cuestión.
Es como hacer un coaching de. No, no tiene sentido, un poquito. Hacemos, bueno, aquí vamos poniendo un poquito los comentarios. Dylan.
Harto comentario.
Sí, Dylan, que le mandamos un afectuoso saludo igual. Mr. Big, sabor Paco.
No tiene nada que ver el color no, de la Mr. Big.
Ginger Ale, Ginger Ale.
Alto mensaje subliminal. Sí. Soriana nos dice: pero hay algo súper importante en el discurso de los personajes políticos en el gobierno de Piñera. Han abusado de la posverdad de una manera que llega a ser irrisoria. Sí. Por algo ha salido una cantidad enorme de contrainformación ante lo que están diciendo. Y antes de comentar esto un poquito, tenemos un saludo desde el extranjero.
Internacional.
Internacional, Neymar Espinosa.
Neymar.
Saludos de Bolivia, amigos.
Saludos, Neymar. Damos
un saludito ahí. Gracias. Que también tienen otra crisis sí. también en el sí, país vecino.
También por momentos pasó jabonado en la pauta noticiosa y explotó.
O sea, es que es difícil, porque nosotros también estamos viviendo una situación así, entonces preocuparse también de la de al lado.
Claro. Incluso te podía tenemos suficiente ya, así que no, sí. no.
De hecho, siendo franco, hay como pequeños incendios casi en todos los países sudamericanos.
Bueno, en Paraguay. Momento. Paraguay está.
Uruguay.
No, Uruguay creo que también tiene un. Por algo se estaba marchando. O sea, el incendio que está en Paraguay es la temperatura que están viviendo, claro, porque hay una ola de calor como de 43 grados, pero.
Oye, yo quería saber algo, Mati. ¿Qué opinión te merece todo este tema?
Sí, también. Matías Galve, saludo a Matías Galve, lo más grande.
Productor, aseo y ornato, camarógrafo.
Electricista.
Diseñador de interiores de aquí de la radio.
Capucha.
también.
No, yo estaba muy atento, obviamente, a todo lo que ustedes están hablando. Como Radio Touch, acá se permite que los programas tengan libertad de opinión. No censuramos a nadie acá.
Aguante Radio Touch.
Si le apaga el micrófono al Mati.
Claro, desde arriba. Estaba leyendo la última declaración de Rosas que la dio hoy día, en la mañana, y asegura, o sea, él envió un video interno a Carabinero y dice que les va a dar la mejor defensa, entre comillas, a los que están siendo sumariados. Eso también habla de que ni siquiera les interesa que los mismos que están siendo sumariados como que reciban la pena
el castigo que merecen, se merecen,
claro, ¿cachai? Sino que además les está asegurando que les va a dar la mejor defensa. O sea, no sé, si el tipo que está torturando, por ejemplo, recibe una muy buena defensa, a lo mejor puede que no le pase nada, siendo que, qué sé yo, están secuestrando gente, básicamente.
Claro, en el fondo es permitir que las manzanas podridas sigan en la canasta. Sí.
Claro, el otro día escuchaba una relación que decía, en este tipo de instituciones no pueden haber manzanas podridas. Es como que yo fuera a una compañía de aviones y me diga, oye, la mayoría de mis pilotos son buenos. Hay unos que no tanto, pero ahí tenés sí. que ver si tenés cuenta.
No debería ser así, porque claro. deberían todos ser, pero intachables. No es así.
Claro,
no pasa.
Es como trabajar sobre un idílico, pero que debiese ser así. Este tipo de instituciones no debiese tener fallo, o sea, son humanos también, pero no debiese ser un fallo así como de moral y de respetar los famosos protocolos, y si lo hay, tiene que ser cortado inmediatamente. Eso dice ser. El problema es que también muchas de las declaraciones han sido como bien, como que no se tiran para ningún lado, así van a ser investigados.
Sí, lo que más se dice es como, no, yo voy a dejar en manos de los sumarios administrativos, claro. Ellos serán cargo de este tema, vamos al siguiente tema.
Bueno, Rosas de partida no entiende lo que, por ejemplo, significan los derechos humanos. Cuando el otro día dio esa estúpida declaración que era como que decir que los carabineros violan los derechos humanos era violar los derechos humanos de los carabineros, y que era como, ¿por qué? ¿Qué concepción de derechos humanos acaso tenías tú como para decir algo?
¿Qué es lo que te enseñan en la escuela de carabineros sobre derechos humanos?
El general director no lo tiene muy claro, como que de ahí para abajo.
Yo creo que él lo enseña.
Se espera para abajo, claro.
Él lo enseña.
Siempre he tenido la duda y me gustaría mucho ver la sala de prensa y de comunicaciones del gobierno, porque de repente que se te escapen cosas o declaraciones que no pegan ni juntan es impresionante. Yo no sé si de pronto están bajo demasiada presión o simplemente no, nunca lo han podido. Porque la declaración de guerra de Piñera fue en un momento en que él habló sin guión. O sea, de ese día en adelante...
Pero ahí estaba hablando Sebastián Piñera.
Claro, ahí está hablando Sebastián Piñera. De ahí en adelante...
Miguel Sebastián Piñera.
Le trataron de mantener guionizado constantemente. Y toda la gente que le preguntaban las declaraciones de Piñera, la cara que se les desarmaba cuando le preguntaban ¿Qué opinan de la declaración de guerra de Sebastián Piñera?
Así como, la mejor, la más notable de todas fue en una que estaban declarando Cubillos, Gloria Hood y el ministro de transporte, o sea, del trabajo creo que era. Uh-huh. Y que termina de hablar Cubillos respecto a toda la situación.
Ajá, sí, sí.
Y un periodista va y le pregunta, Marcela, o sea, ministra, y le dice, usted como ministra de Educación, ¿cómo le explica a un estudiante de cuarto básico que el presidente de su país diga que estamos en guerra? Y la ministra pone una cara, se le desfigura y
se acabó mi tiempo.
Y se va. O sea, no responde. Entonces, esa es la cantidad de problemas que puede generar una mala declaración. Mm. Y la misma que ha perseguido a todos los ministros de este gobierno, como que hay que despertarse más temprano para ahorrar, o que nos gusta ir a los consultorios más temprano, o sea, para hacer vida social.
O la desafortunada declaración que dio el ministro de Hacienda hace poco, que él decía que el añadir 20.000 pesos era un cambio de vida. Un cambio de vida para las personas que estaban pensionadas.
Son personas muy desconectadas con la realidad.
Sí, ¿no? Y vemos incluso que dentro de las instituciones terminan chocando en esas mismas declaraciones al actuar. Y Iturriaga también le preguntan la creación de guerra y él se desespera un poco y dice, no, yo soy un hombre feliz, yo no estoy en guerra con nadie, ¿cachai? Como dándose cuenta que yo tampoco me quiero ensuciar con lo que hacen, lo que dicen o hacen del gobierno, porque de pronto ellos también se van a limpiar la mano conmigo. Y de pronto, en un momento, de pronto, Carabineros también puede llevar a eso, porque la declaración de ley y proyecto de leyes que planteó Piñera la semana pasada de anticapuchado, antibarricada, el tema de la inteligencia para Carabineros,
era darle más poder a los
y es a antagonizarlos más, aún más. O sea, no era el momento, ni la manera, ni la declaración correcta en ese momento. O sea, no era una declaración para llamar a la calma tampoco.
Es que eso es muy interesante, porque dentro de la comunicación estratégica siempre se ha tenido claro que todo accionar de una institución o de una empresa, de lo que sea, comunica. Aunque uno no quiera comunicar, todo comunica. Entonces, en ese sentido, presentar este tipo de proyectos o sentarte con los carabineros heridos en manifestación a tomar un desayuno, sí, comunica
dice
algo muy
muchas
fuerte.
Cosas, dice sí. Muchas cosas.
Y le estás diciendo a la gente que se está manifestando en la calle, a mí me importan más estas personas. Exacto. Que ustedes. Me importan, aunque no estén demandando nada, me importa más la vida de estas personas que todas sus demandas había y por haber.
Claro, ellos ni siquiera se han acercado a la gente que ha muerto de manos de...
O que han perdido ojos, ¿cachai?
Claro, la cantidad es preocupante, la cantidad de ojos perdidos. Y
creo que iban 200 casos.
Sí, tenemos un triste récord histórico mundial, así que nunca se han perdido tantos ojos.
Hay que decir que la imagen de Chile ante el mundo pasó en cuestión de menos de un mes de ser un país...
El oasis,
realmente, ¿cachai? Otra declaración más que ahora pesa mucho.
Y fue una semana antes.
Exacto. O sea, hace 3-4 semanas Chile iba a ser... iba a recibir la COP, iba a recibir el...
La PEC.
Y estaba muy bien a la final de la Libertadores, Piñera estaba muy bien evaluado, le habían dado un premio. Dentro de todo lo que se puede decir, Chile, dentro de lo malo que tiene Chile, sí es un país pionero en energía renovable, no es la mejor, pero sí uno de los pioneros dentro de Sudamérica, por eso le dieron el premio. Hasta Greta Thunberg le está dando la mano a Piñera, pues imagínate ahora venir Greta Thunberg, ¿qué hacer? Le va a tirar una piedra.
Ya, pero no le está dando la mano.
Sí, obligada, pero está dentro del tema, ¿cachai? Y en un momento se cayó todo, ¿cachai? Y,
qué buen más mufa.
Y la credibilidad de Chile como este oasis en Sudamérica se cayó absolutamente, claro. Santo aplaudido, santo cagado, como decía mi papá.
Mufasa.
Y va a costar mucho recuperar la credibilidad política en general, porque ya nos dimos cuenta que finalmente no es un tema del gobierno que está en este momento. Es del gobierno que estuvo antes, y de pronto el que le venga después va a ser mucho más peludo, porque el gobierno que venga posterior a esto va a tener que...
Va a tomar un fierro caliente.
Sí, claro.
Oye, hablando de credibilidad, el último lujo que nos dio la televisión hoy en la tarde fue lo de TVN, el despacho en vivo, que el banco que se estaba incendiando con fuego falso.
¿Tenemos imágenes de eso?
Tenemos imágenes de eso, Matías, porque ahí estamos viendo el fuego...
Es como el fuego Mortal Kombat.
Claro.
Mortal Kombat 98.
Claro. Qué terrible.
Es muy extraño. O sea, y es el segundo que ya le veo a TVN, porque también habían publicado una noticia en redes sociales, igual, no sé si en la tele, pero que también se habían equivocado. Algo completamente falso. Entonces es como... ¿A qué nivel de periodismo están llegando ahí los cabres como para poder hacer ese montaje? Porque ya es un montaje.
Mira cómo hecho se produce derecho. El fuego, mira.
¿Qué nivel de acelerante?
¿Qué nivel? Claro. Esos colores en 16 bits.
Sí, eso también es algo que va a quedar muy ahora importante. ¿Qué nivel de periodismo estamos haciendo? Y para hacer eso, tiene que haber una idea muy consciente de voy a...
Un superior también que te dio la orden de, oye, está muy chico el fuego, agrándalo.
Claro, eso, como... Y sentarte a... Como,
¿cachai? Una edición. O sea, meter el video en un programa de edición ya es... Para absolutamente noticia, fuera, o sea, del periodismo.
Es impresionante ese tema de detalles, porque ya...
Ahí está otra imagen de... Imágenes originales.
Titulares tendenciosos siempre han habido y yo creo que van a seguir habiendo. No está bien, pero... O sea, imágenes recortadas para mostrar algo o no mostrar algo va a pasar también. Pero llegar a editar un contenido... O sea, eso es totalmente...
Mira, eso yo lo esperaba en Así Somos en la noche, claro, con Salfate. Pero no puedes colocar eso en un noticiero.
Televisión Nacional de Chile.
Que más encima está conectado directamente con el Estado. Entonces como que ya te das cuenta de inmediato cuál es el mensaje que te quieren dar. Entonces,
bueno, toda esta crisis social pescó justo a los medios de comunicación en su peor momento. O sea...
Sí.
TVN estaba absolutamente desprestigiado, Canal 13 también estaba despidiendo mucha gente, La Tercera, El Mercurio, despidiendo mucha gente, se han cerrado muchas revistas. Entonces, en el momento en que estábamos viviendo esta transición de los medios de comunicación, en que se estaba perdiendo el volumen que tenían antes y la importancia y la tribuna, vino esta remesón, yo creo, a terminar con esa lógica antigua.
Pero es que yo creo que ellos han estado cavando su propia tumba, la verdad. Sí, nadie ha hecho nada. Ellos mismos cavaron su propia tumba,
sí. Es verdad. Pero por eso ahora con este remesón yo creo que se termina, afortunadamente, y por fin la lógica antigua de comunicación. Y vamos a empezar una nueva. O sea, ya...
De pronto esta puede ser una muy buena oportunidad para este cambio.
Tierra fértil.
Exacto. Claro. ¿El comentario, Dito, maldito Diego?
Sí, tenemos otros comentarios. Paolo, que sigue haciendo...
Muy activo... Siempre
transmisión en vivo. Buenos comentarios. El problema comunicacional del gobierno es tan básico que llega a ser conceptual. Cuando tú haces un punto de prensa y no aceptas preguntas, no es un punto de prensa, es un acto de propaganda. Y tenemos un comentario de Soriana, y siempre dando como el matiz un poquito.
Sí, sí.
El 13 echó a mi profe de tele. Sin perdón ni olvido.
Wow. Hay una entrevista que le hicieron en Mega a Piñera el día que le hicieron la entrevista a otros medios internacionales, que claramente le hicieron muchas preguntas que se notaban que obviamente sí, son aprobadas dentro de la zona escogida, sí. Pero una pregunta que fue la última que descoloca a Piñera, que le preguntan, ¿se siente solo?
Casi se quiebra Piñera.
Y Piñera como que mira al infinito y arma una respuesta. Y le vuelven a preguntar, ¿pero usted cómo se siente solo, se siente acompañado? Claro, y dice, bueno, el cargo del presidente siempre es solitario y todo el cuento. Pero ese tipo de preguntas son los que pillan descolocados, sí, y ahí es donde podéis sacar una.
Las preguntas más humanas generalmente sacan ese tipo de.
Y a Piñera se le ha visto que, dentro de todo, es la persona que le tocó estar ahí. Y el tipo de repente sale... yo creo que Piñera ha comido puras... Ya no volvió a comer pizza. Ha comido puras pastas 3 minutos porque no tiene nada más tiempo para comer.
Unas maruchanas. Sí.
Claro, y está en un estado deplorable, pero es parte, o sea, es parte de, claro. Y claramente está mal asesorado. Prensa, declaraciones, porque lo que más... O sea, se le ha hecho un daño mucho como imagen y como rol de líder a Sebastián Piñera. Como para ir haciendo un...
Un cierre.
Un cierre. De pronto, bueno, tenemos que empezar a ser críticos nosotros mismos de la información, donde la sacamos. Verificar información. Si no podéis llegar a la fuente original de la información, no es buena, ¿no? Porque no es una fuente ni terciaria ni secundaria, no es información. Buscar puntos de información distintos. Como decía el Mato, como decía yo antes también, es muy fácil cortar por los extremos porque la información que tú quieras ver la vas a encontrar. Y lo que no quiera escuchar, sí, lo voy a bloquear. Pues eso es tan peligroso en las redes sociales, sí, ahora. Y también ser súper responsable, o sea, también ver distintos puntos. La televisión tampoco es un medio tan malo
de repente. Y preferir otros medios también, por ejemplo, Radio Touch.
También, por supuesto.
Y radios digitales, independientes.
Exacto, y nosotros mismos preocuparnos de qué compartimos. Claro. Nosotros particularmente que somos comunicadores y la gente normal también. O sea, un civil con un Instagram ya es un medio de comunicación, ya. Mira, lo es.
En ese sentido a mí me gustaría aportar con algo que afortunadamente la gente se ha concientizado al respecto y está haciendo esa pega. Yo, por ejemplo, igual siento el deber como periodístico de cuando alguien veo que un amigo, un cercano comparte algo que no es verídico, avisarle, oye, ¿sabéis que eso no es tan así como tú lo estáis compartiendo? Y ahí él se preocupará de ver si la baja o no. Pero también, a mí me pasa que en los videos de Instagram, generalmente ya se comparte algo y me meto a ver los comentarios. Y en los comentarios aparece gente diciendo, oye, por ejemplo, hoy día veía que publicaron una foto, una selfie de este, el tirador de Reñaca, el gringo, con dos pacos, dos carabineros. Y se estaba compartiendo así como, miren la permisividad que tienen con este compadre, no los tratan a todos igual, bla, bla, bla. Se estaba generando un debate al respecto, pero después me puse a leer los comentarios y la foto era de como el 2006, ¿cachai? O sea, había un teléfono ladrillo en el escritorio y había una tele de estas así como de conserje ahí en el escritorio. Entonces, ahí te das cuenta de que era una foto muy antigua, pero se volvió a compartir ahora. Entonces, sí, recomiendo leer los comentarios.
Me pasó también el fin de semana que subieron un video de los gendarmes que se estaban como armando contra los carabineros. Que así, oh, que van a hablar contra los carabineros. Y era una... Cuando estuvieron en huelga los gendarmes, fue de ese tiempo, pero lo hicieron pasar como que fue de ahora.
Por eso leer los comentarios sirve.
Sí, a veces sirve.
Oye, tú que tienes la constitución ahí encima de la mesa, Hernán, el libro más vendido en el último mes de Chile salió evidente. Hoy salió una noticia muy importante, o sea, ayer en la noche, que se comenzó el Congreso, ¿cómo se llama?
Congreso Constituyente.
Es que el gobierno accedió a cambiar la Constitución y va a ser a través de un Congreso Constituyente. Nuevamente muy equivocado.
¿Lo cual quería un plebiscito de ese?
No, lo que están tratando de hacer ellos es que sea el Congreso actualmente electo, sea el que se encargue de debatir, de llevar las demandas ciudadanas y armar la nueva Constitución, porque son el poder legislativo, en teoría a ellos les corresponde, ellos tienen la facultad de hacer eso. Pero de partida el Congreso no nos representa ya, o sea,
hace rato que está
demasiado desprestigiado, debe ser una de las instituciones más desprestigiadas del país, junto con Carabineros y con Sebastián Piñera. Y lo otro es que ahí la participación ciudadana se reduce. Claro. O sea, podrían participar actores de la sociedad civil, hacer recomendaciones específicas en ciertos temas, pero de como yo, Matías Quesada, tratar de llevar mis propuestas o mis ideas a algo, jamás.
Entonces, solo puedes votar si es que la aceptas o la rechazas. Claro,
entonces ahí hay un error nuevamente del gobierno, a mi juicio, de como no entender la demanda ciudadana, que somos nosotros los que queremos hacernos parte del proceso, sino que tirarle la pelota al Congreso.
Así es. Bueno, muchas otras cosas van a estar pasando esta semana y nosotros vamos a tratar de mantenernos dentro de nuestra temática, mantenernos atingentes a los temas. Por ejemplo, el viernes volveremos con los viernes de cine.
Viernes de cine. Trataremos de hacer un programa de acuerdo a lo a la contingencia.
Recomienden documentales y películas.
Sí, yo a raíz de eso vi una publicación que creo que tú también la tienes que haber visto, que eran películas, series y documentales que te pueden ayudar a entender este conflicto. Y hay más de uno.
Aprovechando que dice eso, Álvaro, en relación a la pregunta que le habían hecho a Cubillos, ¿cómo le explica a un niño de cuarto básico todo lo que está pasando? Todo esto que pasa ha sido tanto un estrés para adultos. De hecho, Hernán en algún momento igual lo comentó, que se sentía como en pausa. Muchos nos sentimos en pausa. Y de repente, entre tanto video violento, cosas violentas, caos que se muestran en la televisión, muchos niños preguntan a los papás,
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Como dato, la mejor explicación didáctica es que vean la película Bichos.
Sí.
Es como el dato que... Porque es la que explica de mejor manera lo que está sucediendo. ¿Por qué se pelea Carabineros con las personas?
Nano, creo que se llaman, que tomaron...
Nano Videos.
De hecho, Nano tomó
una escena y le cambió la
Oye, puede ser muy buena. Sí. Muy buena ahí análisis. Lástima que no sea tuyo.
Sí, también está la plataforma Onda Media, que Onda Media tiene mucho documentales y películas nacionales gratuito.
Buena.
Y hicieron una sección especial que se llama Pateando Piedras. Y ahí agregaron harto contenido con respecto a cómo entender este movimiento. Y hay bastantes documentales y películas muy buenas ahí disponibles.
Ahí está el dato entonces de
Matías. Oye, también nos llegó un mensaje
Acá
al WhatsApp. Sí.
Hoy nunca más volví a dar el WhatsApp. +569 Ya se me olvidó.
Ya es tarde, Álvaro.
Perdí totalmente la práctica. Casi con mi número de teléfono otra
vez. Capaz que hubiese dado tu número. Dice aquí puro aguante el Diego evadiendo el metro.
No.
Qué bueno.
Él fue el primero.
Muy rápido. De hecho, por eso no he podido venir al programa. Está con recuerdo de domicilio.
Así es.
Claro. Oye, nuestro amigo que nos manda esto, antes tenía una foto de perfil que era un mentolatum.
¿Verdad? ¡Oh, también!
Y pone ahí, hace referencia y dice postdata. Tuve que cambiar mi foto de perfil porque los pacos estaban comenzando a sospechar que era dealer. Y les pone, los días no eran lo mismo sin ustedes. Y les mando un corazón.
Muchas gracias. Sí, ahora continuaremos en este nuevo horario, sí, porque es más cómodo para todos nosotros.
Horario de oficina.
Horario, claro. Horario de oficina. Y de pronto es más cómodo para los auditores también, que lo pueden volver en Spot, o sea, volver a escuchar en Spotify, en YouTube, aquí en Facebook. Y si nos quieren escuchar en vivo, que hace tiempo que no lo decíamos, porque van manejando, cocinando y no nos pueden ver, o no nos quieren ver, emisora.cl. Emisora.cl, es muy simple.
Y también nos pueden ver y escuchar desde el sur del país, o...
Sí, ¿Cómo
era el canal?
A través de Goza TV.
Goza TV, Señal 30.
De Mundo Pacífico, Señal 30. De Santiago Panguipulli, nos pueden ver también en la programación.
¿Y cuál es el número al cual pueden mandar los mensajes?
Lo olvidé.
¿Y las redes sociales, Hernán?
Más 569-5200-8282.
¿Cacho? ¿Sí? ¿A dónde lo viste?
Sí. ¿No? ¿Me lo sé?
¿Sí? A mí se me había olvidado el número de teléfono, la verdad. Bueno, nosotros nos encontramos el viernes.
Oye, va a cerrar igual, yo creo que deberían mencionar que las imágenes que estaba mostrando atrás son de Galería Cima. Mm.
Y la que ha estado siempre ahí
igual,
mostrando.
Es a destacar la cantidad de gente que ha llegado durante el programa que tuvieron. Habían unos poquitos al principio y ahora ya se han
juntado varios.
De aquí a Plaza Italia.
Plaza
de la Dignidad.
¿Verdad? Ya está en Google Maps con el cambio de nombre.
Notable.
Mato, ¿te gustaría decir algo antes de...?
Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho que, como decía antes, que ahora la pauta se trata de esto y que le perdamos el miedo a hablar de política y de las cosas que están pasando en nuestro país. Creo que es el gran cambio cultural que sacamos de este movimiento.
Se puede pasar bien sin hablar de política.
Sin enojarse. Claro. A mí siempre me pasaba que carreteando me ponía a hablar de este tema. Y la
gente, ¡qué fome!
Entonces, nada, gracias por la invitación y ojalá a todo el mundo le haya servido las cosas que comentamos.
Así es.
Maravilloso. Gracias a
ti. De pronto podría volver en alguna otra temática. Sí. No.
Cuando quieran me invitan.
No hay que descartar ninguna.
¿Algún especial noticioso?
¿Cómo?
¿Algún especial noticioso así como acorde a?
Claro. Claro. Yo quiero ver a Hernán intentando hacer un despacho en vivo de... Sí.
Bueno, igual me gusta el cine. Ay,
mira.
No sé, igual tenemos galucha los viernes, así que podré...
Sí, tenemos público para los viernes. Después de tu desempeño periodístico en ¿cómo se llama? En Comic-Con, me gustaría verte...
¿Podríamos hacer uno?
No sé, te vaya a caer. Como aquella vez en Comic-Con. Hernán no podía entrevistar a gente.
Igual podríamos pedirle a Edgardo el permiso de poder ir a Plaza Dignidad a hacer alguna nota. No sé si está.
No está.
Bueno,
eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el regreso de Psycho Geek.
Así nos volvemos a encontrar el viernes de 5 a 6. Gracias a Mr. Vicky y a Mundo Películas que también participan con nosotros. Nos pueden ver por ahí también.
Así es. Adiós.